Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a decir quién es la ganadora del concurso.
Como no, a ver, Marta del Mastro.
Marta del Mastro, que contestó correctamente, se lleva el libro San Martín el Político, que puede pasar a buscar por el PUC 555, de lunes a viernes de 10 a 18. La pregunta de hoy es cómo se llamaba el proyecto que tendía a unir los tres países, Argentina, Brasil y Chile. Estamos dando una ayuda muy importante, sí. En la época de Perón trató de desarrollarse en aquel momento. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Perfecto, también se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook, Felipe Piña, página oficial, y de nuestra página web www.elhistoriador.com.ar.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Lori Zanatta de sus libros. Vamos a hablar ahora del último, en torno a la internacional justicialista. ¿Hay destinos manifiestos de países, digamos, Estados Unidos, el básico, ¿no? Digamos, el que se crea a sí mismo el destino manifiesto, pero también la Argentina creyó tener su destino manifiesto, ¿no?
Así es. Así es, efectivamente Argentina tuvo su destino manifiesto. En realidad no es que sea una novedad esto, o sea, Argentina en realidad cultiva una idea de destino manifiesto en las Américas ya desde la etapa liberal. La idea de un liderazgo viene de entonces. Pero hay una diferencia entre el destino manifiesto de la etapa liberal y el destino manifiesto del peronismo. O sea, en la etapa liberal el destino manifiesto viene de una idea de superioridad que está en las cosas. Argentina es un país joven, pujante, de gran inmigración, está más homogéneo étnicamente y en aquella época tenía mucha importancia, ¿no? La percepción de ser un pedazo de Europa del otro lado del mundo, de ser un puente entre la Europa latina y la América Latina. Entonces la élite liberal, sí, efectivamente, siempre pensó que Argentina tenía una misión de liderazgo, pero no tenía un contraste de valores con el excepcionalismo y el destino manifiesto de Estados Unidos. Era un discurso más bien geopolítico, diría, ¿no? Ustedes mandarán allá en el norte y nosotros mandaremos acá en el sur. Pero en realidad compartimos un sistema de valores que son aquellos precisamente de la tradición iluminista. Con el peronismo, efectivamente, al ganar la Argentina católica sobre la Argentina liberal, digamos así, o la Argentina orgánica y católica sobre la Argentina iluminista, para decirlo de otra manera, este destino manifiesto cambia de ideología, o sea, se transforma en un desafío a Estados Unidos no solamente de carácter geopolítico, cosa que Estados Unidos habrían tolerado en realidad, sino en un desafío de carácter ideológico, mucho más profundo, mucho más radical. En el sentido, yo hablo en mi libro de imperialismo peronista. Imperialismo sin darle una evaluación, ¿no? Es un término que se usa generalmente en términos negativos. A mí no me importa. Quiero decir, imperialismo cuando un país no solamente domina a otros en función de su interés nacional, sino cuando hay otra dimensión, que es la dimensión ideológica, la convicción que en ese país, y en ese caso la Argentina peronista, se ha creado un tipo de civilización que sería emancipadora para los otros y que vale la pena entonces exportarlo. Lo hizo el peronismo, lo hizo. Y lo hizo, para mí fue también un descubrimiento de esa investigación, porque es una investigación de muchos archivos diplomáticos en Europa y en América Latina, de una grandísima cantidad que nunca nadie había visto, porque generalmente los estudios que existen están hechos sobre los papeles de Estados Unidos y de Inglaterra, y que da una visión, yo creo, mucho más completa, ¿no? De esta ambición expansionista del peronismo, que como todos los imperialismos quieren dominar para emancipar. Esa es la idea de todos imperialismo. Lo de Estados Unidos no era diferente, ¿no? Era la idea, yo domino para emancipar, para que los pueblos aprendan el arte del autogobierno. Y en el caso del peronismo, la idea es, yo domino para que ellos también adopten la liberación que el peronismo ha dado a su propio país.
¿Qué alcance tuvo este imperialismo peronista?
Fue un fracaso. Fue un gran fracaso. Y efectivamente, yo no lo sabía.
No duró nada la ilusión de
No, bueno, digamos, hacemos un balance más equilibrado, porque efectivamente esta idea de una comunidad latina de naciones, claro que tenía raíces y claro que tiene perspectivas. Así que el mito que esto creó, el mito de la tercera posición, sí, de la unión de los países latinos, de la idea que Argentina u otros países de la América Latina, después sería Cuba, después Venezuela, pueden desafiar la tradición iluminista que viene del norte, este mito ha tenido y sigue teniendo una gran relevancia. Así que no puedo decir que en este sentido, en la creación de mitos, ha sido un fracaso. Pero el fracaso ha sido en las cosas. Y ha sido un fracaso estruendoso, y yo creo que para Argentina ha sido un costo histórico muy grande, en términos de aislamiento internacional y en términos de credibilidad internacional. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en realidad la política de Perón, diferentemente de lo que se dice, no fue nunca de integración. Yo, como digo siempre, la integración se hace entre socios. En el momento en que hay una potencia hegemónica que quiere exportar su propio modelo, o sea, que no se limita porque es más fuerte a ser dependiente a un país vecino, sino que quiere influenciar los procesos internos del país vecino para que adopte el mismo modelo político, económico, ideológico, es mucho más. Entonces, ¿qué pasó? Que la mayoría de los casos, los países vecinos se escaparon. O sea, pensaron, bueno, nosotros podemos compartir algunas de las ideas del peronismo, la defensa del precio de la materia prima, de nuestros intereses, el proteccionismo, etcétera, pero no queremos que el peronismo proyecte su propio nacionalismo hacia nosotros, porque nosotros también tenemos nuestros intereses y tenemos nuestro nacionalismo.
Pero el caso de Chile, por ejemplo.
El caso de Chile, el caso de Uruguay, el caso de Brasil. Sí. Pero lo más interesante es que no solo se escaparon porque le tuvieron miedo a la agresividad peronista, pues fue una política muy agresiva, no son palabras. Gastó mucho dinero el peronismo en usar el trigo como arma política, de darle trigo a los amigos, de negarle trigo a los enemigos, de presionar con misiones militares, con misiones comerciales, con agregados obreros, con infiltración en los sindicatos, con espionaje. O sea, estamos hablando de un gran aparato realmente extraordinario, con enormes gastos, pero no solo los gobiernos, pongamos el chileno de González Videla o el de Bustamante Rivero en Perú, que eran gobiernos más de tendencia ideológica favorable a Estados Unidos, se escaparon, sino que el verdadero fracaso del peronismo es que se escaparon también aquellos que llegaron al poder a comienzos de los años 50 y que Perón estaba seguro que se iban a casar con su idea. O sea, Carlos Ibáñez, Paz Estenssoro.
Ibáñez del Campo parecía el candidato, ¿no?
Absolutamente, Paz Estenssoro con la Revolución Boliviana, Vargas cuando vuelve al poder en Brasil. Ellos también no pueden aceptar que el nacionalismo argentino, porque en realidad esa idea panlatina es una proyección hacia el externo del mito nacional argentino, ¿no? De un deseo de liderazgo, no lo pueden aceptar. Y menos aún puede aceptar la confrontación a la que Perón los quiere obligar con Estados Unidos. Porque a esa altura, entre otras cosas, Argentina no tiene los medios para ejercer. O sea, hay un desfasaje enorme entre la ambición de Perón y los medios que su país tiene.
En el momento histórico que estamos hablando, que es la posguerra, ¿no?
En los primeros años Argentina sí tuvo efectivamente el trigo. Claro. Tener trigo en la posguerra era como tener petróleo hoy, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque no había trigo en el mundo, no se había normalizado el mercado de los granos y Argentina podía fijar precios. Y la política que hizo Miranda, el ministro de Perón, fue una política muy atrevida, casi de bandido, decían los diplomáticos de los países vecinos. Porque Argentina podía fijar precios y Miranda fijaba precios muy altos. Después lo bajaba para los países disponibles para aliarse con el peronismo, o sea, un uso muy discrecional. Ahora, después, cuando se normaliza el mercado del trigo y los precios bajan, todos los países que se habían sentido chantajeados en los primeros años por el gobierno peronista le dan las espaldas y tienen un deseo de venganza también en contra del peronismo. Cuando teníamos hambre, nos diste el trigo con condiciones de chantaje o con precios muy altos y ahora que tenemos un mercado libre lo vamos a comprar a otro lugar. Así que fue una política muy cortoplacista y es muy típico del peronismo en la política exterior. Para mí fue esto un descubrimiento que me decepcionó mucho de la figura misma de Perón, pues yo no tenía una mala opinión de Perón. sí del peronismo, si queremos, eso puedo admitirlo, se entiende. Pero Perón, yo pensé que dentro de todo no compartía su visión del mundo, pero tenía una visión de estadista. En la política exterior descubrí que no, que se basaba en la viveza criolla, que pensaba de poder engañar a los demás. Y finalmente se engañó a sí mismo. Porque ¿cuál fue el efecto de todo esto? Que se quedó aislado. Todos se iban, se escapaban. ¿Y por qué quieren los argentinos peronistas que nosotros nos peleemos con Estados Unidos, que nos gusten o no nos gusten, y en la mayoría de los casos no gustaban, pero son los únicos que nos pueden ayudar, son los únicos que pueden hacer créditos, son los únicos que pueden hacer inversiones? Y hasta Perón estaba golpeando la puerta de Estados Unidos para que hicieran inversiones e hicieran créditos.
A partir del 54, por lo menos, ¿no?
Se ve antes, eso. En realidad, antes. Sí. En realidad, ya a partir del 49, cuando las reservas están agotadas, el gran problema que comienza ya con Miranda y después cuando cae Miranda con los sucesivos ministros, es obtener un préstamo de Estados Unidos.
El Exim Bank, ¿no?
Sí, pero que no se llame préstamo porque Perón no le puede vender a su propia base la idea que ha pedido un préstamo de Estados Unidos. Es muy contradictorio, Perón es de tener siempre un doble discurso. También un poco cínico, si queremos, ¿no? Porque en todos sus encuentros con el diplomático norteamericano, Perón le dice: no, yo amo Estados Unidos, quiero cooperar, quiero que vengan. Y los embajadores le contestaban: pero usted ayer habló en la Plaza de Mayo y nos insultó. Y él contestaba: no, eso es para mi pueblo, eso es para mi pueblo, para que sea feliz. Y a su pueblo le decía la misma cosa: no, yo le digo a los Estados Unidos que los amo y que quiero cooperar con ellos, pero en realidad, o sea, este doble juego se mantuvo durante toda la etapa, toda época. Y entre otras cosas, Perón no entendió que la Guerra Fría se estaba estabilizando.
En favor de los Estados Unidos.
Sí, o por lo menos no había un espacio para un país que no tenía recursos como Argentina para ejercer un papel de esa ambición. De manera que su política realmente se desinfló. Ni siquiera puedo decir que tuvo un quiebre clamoroso. Se desinfló. Se quedó mano a mano, solito. Y aún antes del conflicto de la Iglesia, que lo aisló definitivamente en el mundo todo, aún antes, todo se había desinflado. Había creado Atlas, la Confederación Sindical Latinoamericana, le había costado un montón de dinero, invitaba sindicalistas de toda América Latina a costa del contribuyente argentino, ¿no? Pero nunca logró echar raíces por esa misma razón, porque todos veían en ella un instrumento en realidad de las ambiciones del peronismo. Se desinfló.
Hablamos, mencionaste recién el conflicto en la Iglesia. ¿Cómo se produce ese conflicto con la Iglesia y cuánto afecta, ¿no?, al peronismo ese conflicto con la Iglesia?
Bueno, en parte ya hemos enfrentado el tema, pues tiene que ver en realidad con la confrontación dentro del peronismo, entre el peronismo de Eva y el peronismo de Perón, yo diría, ¿no? Yo siempre digo que el conflicto entre el peronismo y la Iglesia es... más si lo vemos ahora cuando todos dicen que tenemos un papa peronista, ¿no? Cosa claro. que yo niego, que por lo menos es... Sí, puede tener sentido, pero que no, que también es muy simplista, ¿no?
Claro. El hombre tuvo su paso por guardia de hierro, ¿no?
Sí. Por supuesto, pero si uno mira al clero en los años 60 y 70, aparte de pocas minorías, eran todo el clero era peronista. El problema es que, como los peronistas, estaba dividido. Claro. Había un clero...
¿Qué peronismo, digamos?
Sí, estaba vinculado al, Monseñor Plaza, al sindicalismo burocrático, etcétera, y los otros estaban vinculados hasta con Montonero, que tenía capellán, no olvidemos. Montonero tenían capellán militar, esto
Adur.
Lo dice todo claramente, Adur. Padre sí. Adur. Sí. Así que el conflicto entre el peronismo y la Iglesia fue, yo lo llamo un conflicto incestuoso, o sea, un conflicto en familia. No casualmente los conflictos más violentos son los que pasan en la familia, pero también es un conflicto que finalmente se superó, ¿no?
Pero no había en ese conflicto con la Iglesia... Incestuoso relativamente, ¿no? Porque en realidad lo que a la Iglesia le molesta más es el levitismo, esa parte más fuera del orgánico tradicional del peronismo, ¿no?
Sí, pero yo creo que hay más.
Por lo menos lo que dice Monseñor Mainville, que es la voz cantante en todo esto, es el peligro del obrerismo, dice él, ¿no?
Esa es una parte, sin duda. Esa
importante.
Es una parte. Y una vez más lo vemos que en realidad es una vez más un conflicto dentro del peronismo. Porque en realidad los católicos y la Iglesia no eran contra el peronismo, eran contra un peronismo que había tomado o parecía haber tomado una dirección más favorable al levitismo.
Claro.
Pero hay un problema estructural más de fondo que tiene que ver con la relación de la Iglesia con los regímenes políticos, que a Perón le costó entender y que no entendió, yo creo. ¿Cuál es el problema de carácter histórico? El problema es que la Iglesia Católica veía en regímenes políticos como el de Perón, regímenes que les convenían a la Iglesia porque harían una política religiosa. O sea, harían una política que le permitiría a la Iglesia conducir con ayuda del Estado su política de evangelización.
Como fue la primera etapa, por ejemplo.
Como fue la primera etapa,
la
pero...
La educación católica.
Pero, ¿no? Ya no estamos... antes de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Antes de la Segunda Guerra Mundial todavía la Iglesia aceptaba sostener regímenes que limitaban su independencia y su autonomía, uh-huh, en nombre de la lucha en contra de sus enemigos, que fuera el comunismo, sí, el liberalismo, claro, etc. Después de la Segunda Guerra Mundial, no. Y esto, uh-huh, no lo entendió Perón, y por eso Perón se peleó con Pío XII, porque Perón quiso mantener el Instituto del Patronato, que significaba... escoger los obispos, y de, uh-huh, hecho durante la etapa peronista no se hicieron nuevos, uh-huh, obispos. ¿Por qué? Porque por un lado la Iglesia, acabo de decir, confía en una política religiosa, que es la, uh-huh, del primer peronismo,
sí, sí,
pero quiere conservar a toda costa su independencia, pues la Iglesia se ha dado, uh-huh, cuenta, Pío XII primero, que no podía vincularse a ningún régimen específico por católico que fuera ese, uh-huh, régimen, porque su vinculación con el fascismo le había costado, claro, mucho.
Sí.
Bueno, en cambio Perón piensa que si él representa la nación católica, uh-huh, y le da forma secularizada, sí, si él le permite a la clase obrera, que era anticlerical, ingresar a través de un movimiento cristiano en la vida política y social, entonces... da por natural que la Iglesia le tiene que estar agradecido, claro, y que se sacrifique su independencia al apoyo al peronismo. O sea que, mientras la Iglesia quiere una política religiosa, Perón quiere que la Iglesia apoye una religión política, lo que de hecho el peronismo se está transformando, ¿no? Porque manda consejeros en las escuelas donde enseña la doctrina peronista. El peronismo se está transformando en una religión por sí misma,
uh-huh,
y ahí viene el choque, pero es la misma naturaleza del choque que tuvo la Iglesia Católica con el fascismo italiano finalmente, uh-huh, La Iglesia Católica lo apoyó al fascismo italiano, pero todas las veces que el fascismo italiano quiso limitar la autonomía de la Iglesia hubo enfrentamiento,
uh-huh,
así que la naturaleza del conflicto es esa. Pero la primera cosa que hace Perón en exilio es tratar de sacarse de encima la excomunión para volver al poder. Así que, uh-huh, en realidad, es un conflicto de familia, en fin.
Cuando la Iglesia eligió Occidente, el capitalismo, Estados Unidos y el mundo protestante también. No es que presentarse como el campeón del catolicismo, cuando la Iglesia abría el juego hacia otros sectores, por ahí políticamente valía poco.
Este es otro tema que amplía el discurso. Es una excelente observación que hay que matizarla en cierto sentido. O sea, sin duda Perón no entendió, una vez más. Ahora, se entiende, no era difícil para entenderlo, pero no entendió bien cómo cambiaba el mundo con la Guerra Fría. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en la visión del mundo de Perón seguían existiendo, como antes de la Segunda Guerra Mundial, civilizaciones. Había una civilización, él hablaba así, una civilización de eslavos,
sí, sí,
de teutónicos, de anglosajones, y después estaban los latinos. ¿Qué vinculaba a los latinos entre ellos? La Iglesia Católica y el catolicismo. En realidad, no se da cuenta que de a poco el mundo bipolar de la Guerra Fría hace que, en nombre del frente en contra del mayor enemigo, que es el comunismo soviético, y en nombre de la nueva hegemonía que Estados Unidos ejercen, esta frontera que había dividido el mundo latino del mundo teutónico y del mundo anglosajón se supera, porque el plan Marshall va a la católica Italia como va al anglosajón Inglaterra. O sea, estamos pasando a una nueva noción de Occidente, y Perón esto no lo entiende. Por eso, cuando confía en que el Papa apoye su idea de panlatinismo, del que la Argentina quería ser el país líder, no entiende por qué el Papa le da las espaldas, pero con razón. El Papa dice, pero ¿cómo? Nuestro enemigo son los soviéticos. Los soviéticos controlan un país como Polonia, que es un país católico, como Hungría, como Croacia. Están haciendo persecución del clero. Entonces, los únicos que no pueden defender, en este caso, son Estados Unidos, que son la gran potencia mundial. Entonces, pasamos por encima de las divisiones que siguen existiendo entre mundo protestante y mundo católico y nos unamos en nombre del occidente cristiano en contra del enemigo comunista. En cambio, la idea panlatina de Perón de reunir los latinos católicos, además para combatir principalmente Estados Unidos, para la iglesia era dividir el frente occidental contra un enemigo mayor. Esto Perón no lo entendió nunca, le costó, o por lo menos no lo pudo asumir ni aceptar. Y el mundo había cambiado, había efectivamente cambiado profundamente, y esto le sacó, digamos, el terreno bajo los pies del peronismo. Dicho esto, pero en la iglesia seguía existiendo, siguió existiendo, sigue existiendo, diría, la vieja raíz del antiliberalismo. Claro. Porque no lo olvidemos, la iglesia tenía... había sido, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, la principal enemiga de la modernización liberal e iluminista, sí, de la con Estados Unidos
eran con bulas papales, ¿no? Al respecto,
claro. Por supuesto, Pío IX, claro, y... claro,
entonces, León XIII.
Toda la civilización de Estados Unidos estaba condenada en realidad. Y eso sigue en la iglesia. ¿Cuándo vamos a encontrar la lectura que en América Latina se hace del Concilio Vaticano II? Entonces, los cristianos para el socialismo, los sacerdotes para el tercer mundo.
Interesante cómo lo decís, porque es la lectura que se hace en América Latina. No sé si es lo que dice el concilio, sino la lectura que se hace
absolutamente,
aquí.
Absolutamente.
Es distinta, ¿no?
Yo creo que sí, lo he estudiado mucho, es un tema, yo vengo de la historia religiosa, lo he estudiado mucho, y yo creo que en la Argentina se ha hecho, en la Argentina, en América Latina, se ha hecho una lectura muy selectiva.
Mucho más progresista, digamos.
No sé, yo no uso esta palabra, porque en realidad no...
Es peligrosa,
no,
palabra peligrosa.
No sé si era tan progresista, yo en realidad lo que estoy diciendo es que tenía una gran entiendo cuando dice progresista, término que se suele usar, o sea, la confluencia con el socialismo, el diálogo con el marxismo, etcétera.
No solamente, sino la opción por los pobres, digamos.
Por supuesto, pero yo pienso que en realidad estaba muy vinculada con una versión muy integralista del pasado, así que no sé si era progresista o menos, pero seguramente tenía, se vinculaba con la visión más integralista de los años 30. En los años 30, los integralistas, que eran... especialmente fue entre los jesuitas, ¿no? Tenían la idea radical y clerical también, que había que combatir el liberalismo con todo, que había que cambiar radicalmente el sistema, que todo el sistema de la economía de mercado, la democracia representativa era una basura, que había que volver a un sistema corporativo. En los años de entreguerra, los modelos para esos radicales fueron los fascismos, ¿de acuerdo? 20 años después, muchas veces las mismas personas encuentran que en realidad la verdadera realización del Evangelio es el socialismo. Por eso se hizo una lectura muy selectiva. Lo que importaba era la dimensión social. La dimensión social se prestaba mucho a recobrar el discurso organicista tradicional. De hecho, hubo una gran ola nueva de populismo, mucho más radical, y esta vez que veía el modelo en los socialismos.
Bueno, muchísimas gracias, Loris, por haber venido. Fue un recorrido intenso y vertiginoso.
Muchas gracias a ustedes. Espero que haya sido claro y les agradezco una vez más la invitación.
No, fue buenísimo. Muchas gracias.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faín. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.